Pues 10:46 minutos de la mañana y ahora vamos a contarles una historia. Normalmente en Nieves Ortiz damos, bueno, pues contamos noticias que pues muchas veces tienen un cariz muy negativo, malas noticias, que a nosotros también nos afecta. Y también nos ponemos muy contentos cuando podemos contar más que noticias, historias, como la que hoy traes, la historia de Andrea.
Pues sí, porque mira, hoy aquí en Onda Madrid estamos celebrando eso, la vida, y lo hacemos con alguien que la valora mucho, con Andrea Quijada, una niña panameña de 14 años que ha superado un enorme tumor que le ocupaba toda la espalda y el abdomen. Vivía aislada en una habitación de un barrio humilde de Panamá capital, desahuciada por los médicos de su país. Su abuela, fíjate, era la única que la atendía y que la curaba soportando el olor que desprendía la lesión. Varios ángeles de la guarda la han traído hasta Madrid, donde después de 3 operaciones en el Hospital de la Paz, hoy su historia, que ha sobrecogido al mundo, tiene un final feliz, una cara tan bonita como la de Andrea y esa sonrisa que nos está dando, y está aquí con nosotros para contarla. Andrea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué
muchas
tal?
Gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Encantadísimos de venir, de que vengas y de contar la historia. Pero también tiene mucho, mucho mérito porque, bueno, tuvo la suerte Andrea de que su historia llegara a oídos de otra persona.
Sí, fíjate que fue precisamente Luis Casís, un periodista panameño, que le ayudó muchísimo porque popularizó su caso y llegó hasta la Fundación Oyoki. Es una organización por la infancia que tiene sede aquí en nuestro país y que dirige Alba Santos. Buenos días, Alba.
Buenos días.
Y gracias por vuestra labor.
A vosotros, por darnos voz y ayudar a que tanta gente conozca historias tan bonitas y que contagian un chute de energía así, ¿no?
Una cadena humanitaria en la que también es un gran protagonista Juan Carlos López, que es el jefe de sección de cirugía plástica infantil de La Paz y que ha sido quien ha operado a la pequeña.
Porque Alba
Andrea
se empeñó. Alba se empeñó en que es verdad, movió cielo y tierra hasta conseguir, porque allí en Panamá la desahuciaban. A Andrea decían que los médicos que no podían hacer nada por ella, y dijo, ¿cómo que no?
Claro,
si tenemos
que
aquí unos médicos en España.
Ella se empeñó y se puso en contacto además con Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Él está por teléfono porque físicamente no estaba en Madrid, pero forma parte de toda esta historia, como decía, con ese final feliz. Antes de nada, a mí lo que me gustaría es preguntarle a Andrea cómo se encuentra. ¿Cómo estás, Andrea?
Hoy, pues, desde ya hace mucho tiempo, muy bien, me siento mucho mejor, gracias a los médicos, a la fundación que me trajo aquí, a los medios en Panamá que me apoyaron, pues muchas personas en general, todo muy bien.
Bueno, todo ha acabado bien, te vas a llevar ese pedacito de felicidad de Madrid para allá, para tu tierra, pero a mí me gustaría saber el antes y el después, ¿no? ¿Cómo era tu vida allí en Panamá?
Pues mi día a día con el tumor en la espalda, pues era muy difícil. Tanto que del dolor a veces pues terminaba en el piso porque, no sé, me sentía bien estando en el piso, de
en
alguna
suelo,
manera.
Lo que llamamos nosotros le llamamos suelo.
Sí, en el suelo. Y entonces pues siempre estaba dolorida, no podía jugar con mis hermanitos porque un golpe era muy terrible, me dolía un montón. Y pues después de que acá pues me atendieran, mi realidad es otra. Puedo hacer más cosas. Y pues espero que cuando yo vuelva a Panamá, pues volver a hacer cosas que tal vez en un momento dejé de hacer.
Bueno, era un tumor, vamos a decir, ella tiene 14 años, que se inició cuando tenías tan solo 10. Has estado conviviendo con él, primero de forma interna y luego empezó a ser visible, muy visible en tu espalda.
Sí, así es. Primeramente, durante 2 operaciones, pues estaba interno. Pero ya la última operación, por circunstancia, ya no era interno, sino externo.
Y se ve, bueno, hemos visto imágenes que sobrecogen, porque realmente
tenías
el tumor
media espalda prácticamente afectada. Y Alba, ¿tú cuando te enteras, te cuenta este periodista el caso de Andrea y tú piensas, esto seguro que tiene arreglo?
La verdad es que pensé que se podía hacer más hasta que llegué y lo vi. La verdad es que yo nunca había visto algo parecido. Dentro de aquella masa terrible que mermaba totalmente su calidad de vida, porque además de dificultarle el movimiento y dolerle, desprendía un olor muy fuerte que mermaba muchísimo su vida, ¿no? Entonces, yo iba con intención de buscarle algún tratamiento paliativo, algo que pudiera mejorar su estado, pero cuando la vi las ganas que Andrea tenía de vivir, pese a tener aquello en la espalda, la esperanza que ella tenía en salir adelante.
Esa cara preciosa que tiene.
Esa cara preciosa que tiene. Y el entusiasmo que ella tenía, la fe, al final me lo contagió, ¿no? Y ahí es cuando llamé a La Paz, hablé con los directivos de la Fundación Oyoki y empezamos con ese eslabón humano que ha hecho posible que hoy vuelva a tener la vida maravillosa que le corresponde con 14 años.
Imagínense ustedes 8.000 kilómetros que nos distan, ¿no? Desde España hasta Panamá, donde ella reside, y tenía que hacer un traslado que además era bastante complicado en sus condiciones.
Ese fue para mí el peor momento, el de más nervios. En el momento en el que a mí me garantizan que en La Paz quieren intentarlo, ¿cómo la traigo, no? Una niña que casi no se sostenía de pie, se cansaba muchísimo, que tenía un tumor que era visible y que además desprendía un olor muy fuerte como para soportar 9 horas de viaje. Buscamos nuestras estratagemas. Yo quiero agradecerle a Iberia lo que se involucró, lo bien que trataron a Andrea, porque verdaderamente, además de cedernos gratuitamente los billetes, pusieron toda una logística humanitaria a su disposición. Los pasajeros que viajaban, pues no sé si notaron el olor o no, yo imagino que sí, pero es verdad que hicimos todo lo posible por envolverlo en un papel film, por echarle una crema antibiótica que paralizase un poco todo.
Perdona
aquello.
Perdona que os pregunte, no es morbo, ¿a qué olía? ¿Podrido o cómo?
Claro, una gran parte de aquella carne estaba ya totalmente deteriorada. Ajá. Entonces el olor que desprendía era muy, muy fuerte.
El efecto de las bacterias, ¿sabes?
Claro,
el
es
efecto
que de las bacterias,
desprende
fuerte,
gas,
pero
desprende. Y entonces, claro, aparece un olor, olor de putrefacción.
Y en ese momento en el que hay ese traslado, hay un pilar fundamental, ¿eh? Quiero mandarle un beso muy fuerte a tu abuela, Andrea, no solamente por el trato que te ha dado allí, que era la única que decíamos que te curaba, pero que ha estado también en ese avión, ha estado también aquí y que te ha acompañado durante las operaciones, de las que ha sido pues otro de los grandes protagonistas, decía yo, Juan Carlos, el jefe de sección de cirugía plástica infantil de La Paz. Juan Carlos, ¿cómo es ese primer momento, el encuentro en el que ves a Andrea y ves ese tumor?
Bueno, el primer encuentro con el tumor, la verdad es que había sido por una foto en teléfono que Andrea había mostrado a Gerardo Prieto, jefe de gastroenterología pediátrica en nuestro hospital, y que fue el que me contactó diciendo, mira, tenemos este caso, ¿y qué te parece? Y dice, bueno, pues dentro de lo malo, yo creo que la niña ha tenido suerte de tenerlo en la parte baja de la espalda, pues esto, la parte alta hubiera sido mucho más complicado y probablemente no hubiéramos podido ayudar. Entonces, con esa imagen y diciéndome que la niña andaba, que no estaba parapléjica por invasión del tumor en la médula y que vivía en un domicilio, que no estaba hospitalizada ni intubada y digamos que con constantes vitales conservadas, pues cuando dije más o menos de forma razonable que sí, sí podíamos luchar por mejorar considerablemente. En ese momento no sabía si podríamos curarla o no, pero sí que tenía claro que podíamos ganar mucho en ese tumor, entre otras cosas porque además pues no se le había operado por delante. Es un tumor que invade la espalda, pero también el abdomen. Entonces, creo que quizá fue uno de los problemas en Panamá, menos valoraron la posibilidad de extirpar el tumor por vía anterior, que es uno de los pasos que hemos hecho aquí en el hospital con la colaboración de nuestros compañeros de servicio de urología y de trasplante renal infantil.
Doctor López, ¿usted había visto un tumor como el de Andrea antes? Porque lleva 30 años o más de profesión. ¿Había visto algo parecido?
No. El tumor de Desmoidea no es frecuente. Vemos en un centro de referencia como La Paz pues uno cada 5 años aproximadamente. Los hemos visto grandes y los hemos visto mortales. Pero desde luego de este tamaño, en esta localización y con la peculiaridad de esta necrosis y efectivamente putrefacción de la parte externa del tumor que hacía que estuviera contaminado y que desprendiera este hedor, pues no, unas características que normalmente no se ven ni aquí ni en un país, digamos, en el que se puede abordar el tumor de forma más agresiva.
Han sido en total 3 operaciones. ¿Ahora qué? Después de que ya tenga el alta bajo el brazo, ¿no? Podríamos decir, o que ya se haya liberado de ese tumor, de ese peso, ¿qué es lo que le espera, clínicamente hablando?
Bueno, clínicamente hablando no estamos en el descanso del partido, estamos un poco más adelante, pero no ha terminado el partido, ¿eh? Andrea tiene parte de tumor que todavía afecta a la columna vertebral, que obviamente está bajo control, no hemos visto recidivas en 3 meses, yo creo que es un plazo para decir que lo tenemos controlado, tenemos bajo control el problema. pero yo creo que bueno, hay que resolver el problema de la espalda. El tumor le ha creado una escoliosis, una desviación severa con una dismetría de casi 6 centímetros que le obliga a llevar un alza en el zapato, y que ya hemos consultado con el equipo de cirugía ortopédica de columna de nuestro hospital para programar pues la realineación de la columna. Quizás una cirugía que se pueda hacer en Panamá, pero probablemente pues ya que hemos empezado el trabajo.
Ya mejor aquí, que nos quedamos todos más tranquilos, doctor.
Entiendo que Andrea también, por la parte que le toca. A mí me gustaría...
Bueno, pues justo esta mañana me he puesto en contacto con la embajada para que nos pongan en contacto con un equipo médico en Panamá y podamos estar en contacto. Necesitamos además más información todavía al respecto de la radioterapia que le habían dado, de la quimioterapia. En fin, yo creo que en las próximas semanas tendremos la opción de tener ya un contacto estrecho con las autoridades sanitarias panameñas para llevar el caso, aunque sea a 8.000 kilómetros de distancia, pero en los próximos meses tenerla controlada. Pero sí, efectivamente, yo también apuesto porque Andrea dentro de unos meses, ahora que empieza su nueva vida, que la disfrute, pero nos vuelve a visitar una temporada.
Y además ella feliz, Juan Carlos. Yo creo que habría que preguntarle a la niña si va a ser capaz de estar 6 meses sin nosotros.
Los vas a echar de menos.
Sí, bastante.
¿Y qué te dicen en casa? ¿Has hablado con tu familia también? ¿Les has contado cómo te ha ido aquí? ¿Y qué te dicen?
Pues que me esperan, que con ansias, que me extrañan y que pues que vuelva pronto.
¿Y al doctor qué le tienes que decir ahora en la radio? Ahora que estás delante de todos los madrileños que te escuchan, ¿qué le dirías al doctor?
Pues que muchas gracias por aceptar mi caso desde un principio, por creer que se podía, pues por regalarme una mejor calidad de vida, pues muchas gracias.
Bueno, gracias al doctor, gracias también de corazón desde Onda Madrid, enhorabuena a toda esa cadena humanitaria, Alba, Juan Carlos, a ese periodista, a Casís, que también popularizó el caso de Andrea. Un beso muy fuerte a esa abuela que nos está escuchando, que está en Madrid, y queríamos despedirnos.
No, no nos vamos a despedir.
Pero iba a decir con una sonrisa y moviendo un poco el esqueleto.
Bueno, eso sí, que movemos todos, pero vamos a aguantar un poquito, que es que eso sí, aquí en la radio ya sabéis que a las horas en punto hay que decir a quien no vamos a tener más tiempo entretenidos, al doctor López Gutiérrez, a Juan Carlos López Gutiérrez, que ha tenido la amabilidad de atendernos. Muchísimas gracias, doctor, ha sido un placer.
Gracias,
enhorabuena y gracias en nombre de todos, que nos hace sentir muy orgullosos de los médicos que tenemos aquí en España, en nuestra
sanidad.
Viva
la paz, viva el hospital La Paz y viva la
gracias,
vida.
De verdad.
Hasta pronto.
Sabemos que te gusta David Bisbal, Andrea. No te vayas, que te dejamos así, que bailes un poquito y ahora seguimos, porque aquí a las horas en punto en la radio entran los boletines informativos, llegan nuestros compañeros que están trabajando para ponernos un poquito al día. Y luego nos dejan otro ratito para hablar con vosotras. Hasta ahora mismo.
Mi vida entera te prometo que a partir de hoy voy a alejarme y no escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más. Será por mí, no sabes dónde.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas por el apuñalamiento mortal de un joven de 21 años en San Sebastián de los Reyes el pasado martes.
Fuentes policiales han informado de que el arresto se produjo anoche fuera de Madrid y que los 3 detenidos son de nacionalidad española, aunque de momento no han facilitado más datos. Recordamos que los hechos tuvieron lugar el pasado 10 de julio, poco antes de las 10 de la noche, a la altura del número 2 del Paseo de Europa de la citada localidad. La víctima había recibido al menos 2 heridas incisas de arma blanca en la zona de la espalda.
En Madrid, detenido 39 jóvenes pertenecientes a bandas latinas por cometer varios robos con violencia, portavoz de Policía Nacional.
La gran mayoría pertenecen a los Dominican Don't Play, aunque también hay detenidos de los Ñetas y de los Trinitarios. Se han esclarecido 5 robos con violencia, entre ellos los que tuvieron lugar en la pradera de San Isidro durante las fiestas patronales y en el metro de Madrid. Una vivienda situada en el madrileño distrito de Carabanchel servía como lugar de reunión y de captación de los nuevos integrantes.
Cambiamos de asunto. La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha anunciado que se está ultimando un plan de aparcamientos disuasorios a 10 años. Permitirá habilitar 100 de parkings con capacidad de 40.000 plazas repartidas en diversos puntos estratégicos de la región.
Los madrileños tendrán la posibilidad de recibir información en tiempo real de las plazas disponibles en todos y cada uno de los aparcamientos de la red. Todos dispondrán de puntos de recarga eléctrica, estarán vigilados y serán centros de localización de vehículos de alquiler.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho esta mañana que los problemas de acceso que hubo ayer en el festival Mad Cool se debieron a falta de previsión y de más presencia de la policía municipal, aunque añade que le consta que hoy habrá más agentes destinados en la zona. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, ha reconocido que el problema grave de acceso ha sido responsabilidad de la organización, pero también del Ayuntamiento, que dice no ha estado a la altura de las circunstancias.
No ha previsto cuáles eran las necesidades de movilidad. A última hora tuvo que pedir a la Comunidad de Madrid, y la Comunidad de Madrid se ha cumplido, que abriera, como por favor, las 24 horas la línea de metro que permitiera el acceso a Mad Cool, pero es que en segundo lugar, y aparte de la movilidad, este ayuntamiento tiene un problema también con la policía municipal. Era notoriamente insuficiente la presencia de agentes de la policía municipal.
Pues el colectivo profesional de policía municipal ha reconocido, los micrófonos de Onda Madrid, de escasez de agentes. Alberto Cid, portavoz.
Había 5 o 6 policías y se enfrentaban ahí a 6, 8, 10 mil personas. Y los policías pues casi que no podíamos hacer nada. Al final vamos a tener un problema de seguridad, problema de orden público, y nosotros nos veíamos ahí totalmente desbordados. No pasa nada, pues porque, por suerte.
Caso Enredadera. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Arroyo Molinos, Ana Millán, amenaza con iniciar los trámites para presentar una moción de censura si el alcalde investigado no dimite en un plazo de 48 horas. Considera la formación en un comunicado que el desgobierno de Arroyo Molinos ha dado un paso más tras conocerse ayer que el tercer teniente de alcalde y concejal de Educación, Infancia, Juventud y Adolescencia, Juan Carlos García, del PSOE, se pasará al grupo de concejales no adscritos porque no comparte la decisión de su partido de abandonar el gobierno municipal. Y un último asunto, el RACE reclama medidas urgentes para volver a reducir las víctimas en carreteras y ciudades. El 46% de los fallecidos pertenecen a colectivos vulnerables como motoristas, peatones y ciclistas. Tomás Santa Cecilia, director de Seguridad Vial del Real Automóvil Club de España, lanza además esta petición.
Invertir en seguridad vial laboral, donde todos los años fallecen más de 200 personas como consecuencia de un accidente de tráfico laboral. Para esto es importante también que las administraciones pues desarrollen incentivos fiscales, creen acciones que dinamicen y, sobre todo, que fomenten la iniciativa por parte de empresarios y autónomos para que lleven a cabo este tipo de acciones.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Conectamos con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de nuestras carreteras. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? A esta hora encontramos incidencias a destacar en la red de carreteras de la comunidad. Tengan precaución en la A3, ya que se ha producido un accidente a la altura de Perales de Tajuña que genera retenciones en dirección Valencia. En esta misma vía también hay tráfico intenso, en este caso a la altura de Rivas hacia Madrid, de salida de la capital. Así que tengan precaución si van a transitar por esta A3, la cual está bastante congestionada a esta hora de la mañana. En el resto de la red vial madrileña, de momento, se circula con total normalidad.
Pues es todo. Regresamos con una nueva cita informativa cuando sea mediodía. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Once y cinco, sonando ahora mismo en Onda Madrid, David Bisbal, y esto es un regalo que le hacemos, bueno, un regalito, porque no, tampoco es a Andrea, que es la protagonista de ahora mismo en Onda Madrid, Nieves Ortiz.
Estamos, desde que ha llegado Andrea, todos, sin excepción, la gente del equipo, los compañeros de informativos, o sea, a su paso saltan sonrisas. Sonrisas de felicidad, porque ella está transmitiendo eso. Es que no hay mayor felicidad que haberse liberado de ese tumor de 30 centímetros que tenía en la espalda. Estando en Panamá, ha recorrido 8.000 kilómetros y se va a ir de Madrid liberada, liberada por supuestísimo, y con muchas cosas en la maleta que contar a todos sus amigos, a sus hermanos, que tiene 3, a sus padres, que están allí. Anécdotas mogollón, ¿no?
Sí.
Cuéntanos alguna. Porque tú has estado en el hospital unos cuantos meses, ¿eh? Pero de repente tú ya estás haciendo vida normal. Sales a la calle a Madrid y cuando te pones a mirar a tu alrededor, no habías estado aquí nunca. ¿Qué experiencias tienes de Madrid? ¿Qué te vas a llevar? Cuéntanos qué has hecho.
Pues he ido al Pardo y me ha gustado un montón. He paseado por el Palacio Real, lo he visto, la Puerta de Alcalá.
El Retiro, te habrán llevado.
Sí,
si has estado en la Puerta de Alcalá, habrás estado por el Retiro.
Oye, mira qué vestido más bonito lleva.
Sí, de piñas.
Mi piña, me gusta un montón.
¿Te gustan las piñas?
Sí.
Le gusta ir de compras.
Eso
se le ha dado bien.
Oye, ayer, nos gusta a todas. ¿No?
Bueno, cuéntalo, que estuvo Alba un ratito.
Ayer no la localizaba cuando me llamasteis vosotros para confirmar si hoy podíamos venir. Claro, le quería preguntar a ella, ¿no? Y no la localizaba. Dije, la niña se me ha ido de excursión y además está entregada. La semana pasada me decía, oye, yo ya sé que te decía todo el rato que echaba mucho de menos a mi familia y Panamá y la comida, pero ahora que estoy en la calle, si ya podemos alargar una semanita más el retorno.
¿La comida la echas de menos? ¿No te gusta la comida de aquí?
Bueno, si la pruebo ahora de afuera del hospital, tal vez me empiece a gustar.
Claro, claro. Si es que hospital, si solo conoces la comida del hospital, porque lo que tenemos buenísimo son los médicos, pero la comida de los hospitales no es tan buena, ¿eh? Eso bueno, en todas
es
partes.
Es muy buena para el paciente.
No vamos a entrar ahora en ese, no, en ese, no,
poquita sal,
en esa batalla.
Oye, me gustaría decir que el caso de Andrea. Me hace volver
es nuestro médico de cabecera, por eso le escuchamos.
Me hace volver a creer en el ser humano. Y me hace volver a creer en el ser humano porque esta cadena solidaria donde ha intervenido muchísima gente hace que Andrea tenga una vida nueva. Hace que Andrea, que estaba condenada a tener una vida difícil, una vida muy dura, una vida compleja, pues pueda ver la vida de un color mucho más bonito que lo veía antes y que podrá desarrollar toda su actividad y podrá hacer una vida normal como el de una niña de su edad y podrá ser en la vida lo que ella crea oportuno que sea. Por lo tanto, yo doy las gracias a todos los que habéis intervenido en el caso de Andrea y, por supuesto, Andrea, lo que le mando es mucha fuerza y que va a salir de esta porque ya ha salido en un 80%.
Es una luchadora, ¿no la ves?
Es una luchadora y que hagas en la vida lo que te guste.
¿Qué vas a
y
hacer?
Te haga feliz.
¿Qué quieres ser de mayor, Andrea?
Todavía no tengo una.
Haces bien, tienes clara. Tiempo, ¿eh? Tienes tiempo para pensar.
Seguro que irá por la medicina.
Su problema es el contrario, que tiene muchas vocaciones. Entonces ahora está confusa. Porque...
¿Cuál? Así que las que ganan más,
sí.
¿Qué te apetecería más? Que puedes cambiar, ¿eh? Que tú te lo decimos ahora, pues si mañana se te ocurre otra cosa, no pasa nada. No.
Con lo bien que habla, la vamos a tener que fichar aquí en unos años, ya te lo digo yo.
Sí,
¿eh?
Bueno. Pero diles qué más. Diles tu plan ayer. A ver, igual esta noche has cambiado, pero ayer, ¿qué esperabas?
Ayer era medicina.
Claro,
medicina,
lógico.
Claro.
Absolutamente.
¿Y anteayer?
Era diseñadora gráfica.
Pues qué mañana bueno. Puede ser otra cosa. Lo bueno es que vas a tener tiempo de sobra para hacer lo que te apetezca, lo que te guste. Tienes que venir aquí a seguir con ese tratamiento para que ya estés recuperada del todo. Así que mira, si te ha gustado la radio y te quieres pasar por aquí y nos vas contando, pues nosotros encantados de verte esa cara preciosa.
Sí. Está previsto que en breves días se marche de Madrid. De momento, Alba, lo que no tenéis confirmado del todo es el vuelo.
Sí, estamos a la espera de que Iberia nos confirme el billete de regreso. Va a ser en las próximas horas. Y la verdad es que creo que todos tenemos que sacar el mensaje positivo, que al final te deja una historia como la de Andrea, ¿no? Y es que cuando todo parece imposible, hay que seguir peleando, ¿no? Que imposible no hay nada. Esta niña podía haberse quedado en su casa, viviendo su duelo, esperando que ese tumor aplastase alguno de sus órganos vitales o que una infección la acabase con ella. Y no, su familia salió a la calle, ella salió a la calle y fue capaz de transmitir en el momento adecuado a la persona adecuada que había que seguir peleando, ¿no? Y esa cadena se puso en marcha. Creo que ese es el mensaje más importante que tenemos que transmitir a la gente, que ante cualquier tipo de problema, si una niña que estaba totalmente desahuciada fue capaz de poner en marcha a un periodista panameño, de conmoverme a mí, de llegar a un empresario español, don Adolfo Yoki, de 81 años, que fue capaz de involucrarse en este caso, a un hospital, a los gerentes del Hospital La Paz, a la Comunidad de Madrid, si fue capaz de poner todo este eslabón humano de ayuda en marcha para llegar aquí y estar hoy pasando la mañana con nosotros, casi todo se puede cumplir.
Ya pues tenemos sí. que despedir, pero antes de nada, un beso muy fuerte decía a tu abuela, Andrea, y quiero que os miréis las dos a los ojos, porque yo creo que no hay un caso en el que tú, Alba, te hayas implicado más desde la Fundación, y yo creo que, Andrea, sentirás por Alba muchísimo agradecimiento, igual que antes se lo decías al doctor, mirándoos a los ojos, dedicaros unas palabras para despedir esta entrevista, esta historia tan bonita en Onda Madre.
Bueno, que muchas gracias, que Dios te puso en mi camino, que como te dije una vez, para mí eres como mi madrina. Y ya sabes, de los cuentos de hadas, el hada madrina que aparece y a la Cenicienta.
Ahí, y, vamos a terminar llorando todo.
Y, pero de alegría,
muchas gracias
de emoción.
Por estar aquí conmigo y porque nos conocimos.
No, cariño, gracias a ti porque me has dado muchísimo más tú a mí, una lección muchísimo más importante de lo que tú te crees. A mí y a mucha gente, no a mí solo. Pero además yo soy una llorona de verdad, así que vamos a parar esto y vamos a terminar riendo.
Que vamos a terminar llorando de emoción, no es de pena, ni es de emoción. Y que muchísimas gracias, Andrea, por venir y que sigas luchando, que te queda todavía un poquito de camino por delante, ya lo sabes, pero que tienes a gente que te quiere mucho al lado y a todos los que te van conociendo, ¿vale?
Y que estudie medicina.
Y que para la próxima que vengas, que David Bisbal te invita a uno de sus conciertos. Luego se lo decimos.
Tú estudia lo que te apetezca. Alba, mil gracias por todo. Andrea. Y nada, Nieves, no me hagas estas cosas, no nos hagas estas cosas a todos, que nos emocionas y luego ya nos rendimos.
Venga, ahora traigo unos clines. Hasta luego.
Hasta luego. Doctor, ¿mañana más?
Sí.
No, ay, no, mañana no.
Mañana
casi
el
le
lunes,
pillo.
Amenazo con volver el lunes.
Eso, pues hasta el lunes.
Cada vez que duermo en tu cuerpo, porque me hechiza tu pasión.